En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 27 de febrero. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Ya sabéis, podéis seguirnos a través de la radio, de las aplicaciones móviles o tras el programa en el podcast. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. En esto del fútbol las cosas pueden cambiar mucho de un día para otro. Tras el empate en el derbi, el Barça lo tenía todo a favor. Visitaba un equipo en descenso, el Almería, que venía de llevarse un rotundo 6-2 adverso en Gerona. El que más y el que menos pensaba que se ponían a 10 puntos del Real Madrid y dejaban la liga sentenciada. Pero qué va, primero llegó la derrota en Almería, jugando además muy mal, y el Real Madrid se quedó a 7. Y para colmo esta mañana, hemos sabido que Lewandowski se marchó del partido con una lesión muscular que le deja fuera durante 2 semanas. Esperan recuperarlo para el clásico liguero del próximo 19 de marzo. El jueves vienen al Bernabéu y el domingo reciben al Valencia, sin el polaco, sin Pedri y sin Gavi. La liga se anima. Ah, y ya tenemos árbitro para el clásico copero del jueves, el jiennense José Luis Munuera Montero, con González González en el VAR. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues a las 2 en el informativo vamos a estar pendientes un día más de la huelga de médicos y pediatras de la atención primaria, octava semana y con datos de seguimientos los más bajos hasta ahora. Caen por debajo del 1%. Solo 13 de los casi 5.000 médicos y pediatras llamados a la huelga no han pasado consulta hoy. También vamos a estar en la Real Casa de Correos. El gobierno regional está con las víctimas del terrorismo. Se ha celebrado la entrega de la Gran Cruz de la Comunidad de Madrid a las personas que han sufrido esta lacra. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho entrega de 209 condecoraciones.
Todo ser humano decente está moralmente obligado a reconocer a las víctimas del terrorismo. A ellas les debemos haber dado la vida, la salud o la libertad para que nosotros seamos libres y para que el mal no triunfe, porque el terrorismo es el mal.
También le vamos a contar lo difícil que resulta estos días conseguir una cita en la Seguridad Social, y no solo se quejan los ciudadanos, también los propios funcionarios que atienden las oficinas. En los últimos 10 años la plantilla se ha recortado en 10.000 trabajadores. Escuchamos a Ignacio Galán, de Comisiones Obreras.
La situación de Seguridad Social lleva mucho tiempo siendo de siniestro total. Prestaciones como la jubilación, que antes se resolvían en 8 o en 10 días, ahora puede tardar más de 3 meses. Es prácticamente imposible relacionarse con la Seguridad Social.
Estamos pendientes también del Congreso. Vox ha presentado la moción de censura contra Pedro Sánchez. La presentan en solitario con el veterano economista Ramón Tamames como candidato a la presidencia. La portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, asegura que los de Abascal pierden el tiempo con la moción.
Dado el esperpento, dado el numerito y dado el ridículo que supone esa moción de censura, no nos debería hacer perder, vamos, ni a los grupos parlamentarios ni a la población en general, demasiado tiempo.
Y noticia que acabamos de conocer, otro menor se ha lanzado por el balcón en Tarragona, tiene 15 años, padece autismo y está hospitalizado. Todo apunta a que era víctima de burlas en el colegio.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. Fin de semana aciago para el Barça. La noticia de última hora es que Lewandowski sufre una lesión muscular que le mantendrá 2 semanas fuera. Se lesionó en Almería, donde cayó el Barça dándole aire al Real Madrid. De poder haber estado a 10 puntos de los culés, se ve ahora a 7, con 15 jornadas todavía por delante. Flojo partido de un Barça que salió sin intensidad y echó enormemente de menos a Pedri. Solo disparó una vez entre los 3 palos y fue en el minuto 81. Eric García pone palabras a la decepción culé.
Es una putada, porque ayer sabíamos que el Madrid había empatado, que teníamos opción de agrandar un poco más la ventaja, pero bueno, el jueves tenemos un partido muy importante, veníamos de dos derrotas duras, pero hay que seguir.
Resaca del derbi al Real Madrid, que ha vuelto hoy al trabajo, le anima el tropiezo del Barça, pero sabe que necesita mejorar y mucho lo que hizo en el partido contra el Atlético si quiere obtener un buen resultado el próximo jueves contra el Barcelona en Copa. La mejor noticia fue la que firmó el chaval Álvaro Rodríguez. Aprovechó el cuarto de hora que le dio Ancelotti para anotar un golazo de cabeza. Su padre, el exfutbolista Daniel Coquito Rodríguez, estuvo anoche en Onda Madrid. Está muy tranquilo con el futuro de su hijo, confía ciegamente en su técnico en el Castilla, Raúl.
Por eso es lo que yo estoy tranquilo, porque yo sé que Raúl lo va a bajar a tierra y le va a decir, ven aquí, sigue por este camino, no te equivoques, y por eso estoy muy tranquilo y sé que va por el buen camino, porque sé que Raúl es el que le habla y le dice las cosas, ¿no?
La resaca rojiblanca pasa por el enorme enfado con la actuación del árbitro Gil Manzano, especialmente por la roja directa a Correa, la tercera roja para el Atleti en los tres derbis disputados esta campaña. En un comunicado público, Miguel Ángel Gil califica lo ocurrido de lamentable y añade que no se puede normalizar lo que es anormal. Además, pensando en el choque contra el Sevilla, Simeone podría tener hasta 7 bajas, 5 de ellas son seguras. Los triunfos de Valencia, Cádiz y Almería han dejado al Getafe en descenso, así que necesita puntuar esta noche en la Cerámica contra un Villarreal que llega muy tocado tras haber sumado 4 derrotas consecutivas. Quique, que puede contar con toda la plantilla, no se fía del mal momento de los amarillos.
Los equipos que no ganan son fieras heridas y son equipos peligrosísimos siempre. Sabemos que es un equipo que tiene una cantidad de jugadores tremendos que pueden hacer la diferencia. Vamos preparados para otro ambiente de mucha presión, otro ambiente de mucha dificultad, y nosotros a lo nuestro intentar hacerlo bien.
A pesar de la derrota en Cádiz, el Rayo sigue en zona europea. Es sexto con 34 puntos, con 1 de ventaja sobre Osasuna y 2 sobre el Athletic, que es su próximo rival el domingo en Vallecas. Esta noche, desde las 9, se entregan los premios de BES en París, los premios que entrega anualmente la FIFA. Leo Messi es el gran favorito para llevarse el galardón a mejor jugador. Los otros dos finalistas son Benzema y Mbappé. Alexia Putellas es la favorita para llevarse el premio a mejor jugadora. Ancelotti, Guardiola y Scaloni optan al de mejor entrenador. El argentino es el principal favorito para llevarse el premio. En segunda, el Leganés, tras su empate en Anduba contra el Mirandés, está como estaba, a 7 puntos de la zona de promoción de ascenso. Restan 13 jornadas para el final. Próximo partido, domingo 2 de la tarde en Butarque, contra el colista casi descendido, el Ibiza. En Primera Federación, el Alcorcón recupera el liderato tras ganar 2-0 a Unionistas, mientras que el Castilla cae a la tercera plaza tras perder en San Fernando por 3-2. En tenis, Carlos Alcaraz perdió la final del torneo de Río de Janeiro contra el británico Norrie. Tuvo el triunfo en la mano cuando ganaba por 3-0 en la segunda manga, tras haber dominado en la primera 7-5, pero acabó perdiendo el segundo set y luego en el tercero una lesión en el muslo derecho le dejó sin opciones y acabó cediéndolo por 7-5. Le pasó factura su apretado calendario. Era su noveno partido en solo 12 días. Es baja casi segura para el inmediato torneo de Acapulco. Alcaraz, oportunidad perdida.
He tenido mis oportunidades, 3-0, 0-30 para ponerme 4-0. No las he aprovechado, mis oportunidades que he tenido, y contra este tipo de jugadores, pues si no aprovechas las oportunidades, al final te dan la vuelta enseguida. Y esto es, al final es tenis y puede pasar cualquier cosa.
Baloncesto. España cerró su camino hacia el Mundial con su primera derrota. La sufrió en Cáceres contra Italia, 68-72. Nos mantenemos en el número uno del ranking mundial tras la derrota de Estados Unidos en Brasil, en el número uno. Tavares ha logrado clasificar a Cabo Verde para la cita mundialista. La gran ausente del torneo será la argentina de Campacho, Dec y La Provítola, que cayó esta madrugada frente a la República Dominicana. Y de la madrugada de la NBA destacamos el partidazo que enfrentó a Dallas y Lakers. Los tejanos llegaron a ir 27 puntos arriba y, sin embargo, acabaron perdiendo. 108-111, triunfo final de los angelinos, con 30 puntos de Anthony Davis y 26 de LeBron James. Pero la actuación individual más descollante de la noche la firmó el jugador de los Blazers, Damian Lillard, que anotó 71 puntos. Sí, sí, 71, con 13 triples convertidos de 22 intentos. La octava mejor actuación en la historia de la NBA. 1:09, arrancamos con la liga que se anima con el tropiezo del Barça. ¿Quién lo iba a decir? Después de acabar el derbi el sábado a las 11 de la noche, el Real Madrid parecía condenado a quedarse a 10 puntos del Barcelona. Jugaba en Almería el Barça en los Juegos del Mediterráneo. Un Almería que venía de perder 6-2 frente al Girona y que estaba en posición de descenso. Pero qué va, el Almería le ganó por 1-0, muy mal partido del Barça, Hacía 20 partidos que el Barça no se quedaba sin marcar, 4 meses, ayer se quedó sin ver puerta, 7 puntos por delante del Real Madrid tan solo ahora, tan solo entre comillas, 72% de posesión que no sirvió para nada, 13 remates del Barcelona, solo una portería, el del chaval Alarcón en el minuto 81, el resto 9 fuera y 3 más interceptados por jugadores de la Almería. Abusaron del centro sobre el área, 42 centros sobre el área, pero no consiguieron anotar ningún gol. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues a 7 se queda el Real Madrid del Barcelona, que sigue siendo una distancia importante, pero desde luego, como venía la jornada, es una buena noticia para el equipo de Ancelotti.
Sí, absolutamente. Como tú dices, después del derbi en el Real Madrid eran poco optimistas con respecto a la Liga, porque pensaban que el Barça no iba a fallar en Almería. Y hombre, no diría yo que tomarían la Liga como banco de pruebas para lo que restaba de temporada cara a las dos competiciones que dependen de ellos mismos, que son las dos copas, la de Europa y la del Rey, pero desde luego no era una de esas fechas señaladas en el calendario con rojo, pensando en que podía ser una jornada propicia para recortarle diferencias al Barcelona. Así que bueno, esto es lo que nos depara el fútbol, mal partido del Barça. Tampoco cambia sustancialmente la situación del Real Madrid. Hombre, si estuviera a 10, sí. Claro. Pero entre 8 y 7, más o menos la cosa no varía, porque son 3 partidos los que tiene que fallar el Real Madrid. Y eso sí, siempre que ganen el partido del Camp Nou de Liga, que ese es fundamental si todavía quieren pelearla.
Pero más allá del resultado, las sensaciones son malas. Y atención a la noticia de la mañana. Lewandowski, 2 semanas fuera, Carlos.
Sí, ayer tuvo un problema muscular. No es gran cosa. Es una sobrecarga en la zona del muslo izquierdo, parte trasera, isquios. Bueno, hay tantos partidos que cualquier cosita, como le pasa a Rodrigo en el Real Madrid, te pierdes un par de semanas y te pierdes 3 o 4 partidos. Y es lo que le pasa a Lewandowski. Lewandowski no va a estar el jueves en el Bernabéu, tampoco va a estar disponible para el próximo domingo contra el Valencia en el Camp Nou y en principio tampoco estará listo para el siguiente partido de Liga del Barça, que es contra el Athletic de Bilbao. Esperan recuperarle para el Clásico de Liga el día 19 de marzo.
Sorprendió Bonilla la falta de tensión con que el Barça salió al campo jugándose lo mucho que le jugaba, porque era quedarse a 10 puntos del Madrid, casi casi sentenciar la Liga, y ojo a la dependencia tremenda del juego de Pedri, el chaval de 19 años, no estar en el medio campo él supone un apagón en el fútbol, ¿eh?
Sí, de ahí yo creo que el cabreo de Xavi cuando termina el partido, porque no entró ni mucho menos bien, ni mucho menos... con intensidad, con esa intensidad que se le preveía al FC Barcelona, no entró al partido con ello. También hay que decir que el Almería juega un gran partido, ¿eh?
Sí, sí.
El Almería juega un partido, sobre todo defensivamente hablando, realmente bueno.
Y todos
pero
estos
muy bueno.
Partidos de los grandes en campo de los pequeños van a ser terreno minado
a partir de ahora sí, porque de hecho, tú fíjate, miras la tabla por arriba y los 4 primeros de la tabla no ganó ninguno, ganó el 5º. De aquella manera, como ganó el Real Betis Balompié, sí. y los de abajo, en cambio, han ganado. Y es que, evidentemente, como tú bien has comentado, ahora cada partido en los campos de los de abajo que se están jugando el descenso van a ser auténticos campos de mina. O sea, pero sí, dependencia absoluta de Pedri en el juego del centro del campo del FC Barcelona. Ya se vio el pasado jueves, en Old Trafford ante el Manchester United, y ayer quedó evidentemente patente que el Barcelona sin Pedri es otro Barcelona.
Y Xavi muy enfadado con lo que vio sobre el campo, Carlos, ¿no?
Absolutamente, sí. La contestación parte en castellano, parte en catalán, se entiende muy bien, de todas formas, echamos ahora un cable, por si alguno no lo entiende, pero reconociendo que no habían tenido ni intensidad ni ganas de ganar, y reconocieron que se les había escapado una oportunidad de oro porque precisamente habían hecho hincapié que no podían fallar porque el Madrid había pinchado.
Y nosotros nos ha faltado esa intensidad, esa pasión para ganar el partido. Me voy enfadado. Creo que ha sido la primera parte el peor partido de la temporada, justo cuando no debíamos fallar. Era un día per donar un cop, no definitiu, però un cop important a la Lliga, i crec que hem fallat, no tenim excusa. Per mi no tenim excusa avui.
No hemos mostrado ganas de ganar.
Em preocupa.
Ni intensidad, fallat, me preocupa. Hemos fallado.
A la afició, perquè avui era un dia, a part que ho havíem parlat, que s'ha
havien hablado, era un dia assenyalado.
Punxar i nosaltres no podem punxar.
Perquè el Madrid havia pinchado i ells no podien hacerlo.
Per mi d'or.
Una oportunidad de oro que hemos desperdiciado, para mí de oro.
Y pedía perdón a la afición por la imagen que había ofrecido el equipo. Insisto, un solo tiro a puerta, minuto 81 del chaval Alarcón. Y sobre la Liga, Xavi sigue diciendo que no está tan sencillo como la gente piensa, ¿no?
No. Evidentemente, bueno, yo creo que esto es un discurso habitual en todos los entrenadores, pero me parece bien, me parece prudente, me parece realista. queda mucho y es verdad que la distancia todavía es amplia por parte del Barcelona, pero insisto, esto del fútbol a veces es muy cambiante y ayer dejó claro Xavi que va a costar, siempre cuesta ganar una liga.
No, ahí nos levantaremos, claro, hombre, competiremos, hay que competir, pero que no va a ser fácil, que la gente ve que vamos a ganar la liga de manera sobrada, para nada, nos va a costar mucho ganar títulos. Nos va a costar, ya nos costó la Supercopa, tuvimos que ser mucho mejores que el Real Madrid para ganarles y estamos compitiendo contra el Real Madrid, que es el actual campeón de Champions y el actual campeón de Liga. Por lo tanto, va a costar, la gente sí, somos el Barça, pero nos va a costar. Hay que ponerle pues más pasión, más intensidad, más ritmo, sobre todo hoy en la primera parte que nos ha faltado. Esta es la lectura del partido que hago, ¿no?
Próxima jornada de Liga, domingo 4 y cuarto Barcelona-Valencia, domingo 9 de la noche Betis-Real Madrid para los dos de arriba, el Atlético recibe el sábado a las 9 al Sevilla, el Barça para ese partido, Bonilla está sin Lewandowski, está sin Pedri, está sin Gavi que vio la quinta amarilla y está sin Dembélé, ojito, ¿eh?
No, los cuatro jugadores que le van a faltar a Xavi son realmente importantes, de los titularísimos para Xavi, y yo creo que en San Mamés le tiene que dar una vuelta. O contra el Valencia yo creo que con menos medida, porque el Valencia se está jugando mucho, y a lo mejor con lo que tiene el equipo de Mestalla no le da para ponerle en muchísimos apuros al Fútbol Club Barcelona, pero en San Mamés la va a tener realmente gorda el Fútbol Club Barcelona sin tantos jugadores. Es verdad que va a recuperar a Gavi después del partido ante el Valencia, pero van a ser tres o cuatro jugadores realmente importantes para Xavi, y los otros, los que ayer no dieron la talla, sí deben dar un paso adelante.
Y también va a influir mucho en la Liga lo que pueda pasar el jueves en la Copa, Carlos. Si hay lesiones, bueno, si hay una debacle anímica por parte de uno de los dos, imagínate una nueva derrota del Barça, que sería la tercera consecutiva, por ejemplo, ¿no?
Sí, entiendo que puede ser un partido importante, sí, a nivel moral y mental para ambos, porque el Madrid tampoco está para tirar cohetes. No. Viene de Liverpool muy bien, pero el otro día, el sábado, bajó el pistón muchísimo. Y o vuelve a elevarlo, el último precedente es la final de la Supercopa, y ahí el Madrid estuvo muy por debajo del Barça, que es verdad que va a tener piezas importantes fuera, así que sí, yo creo que sí que es un partido que puede marcar, por lo menos a nivel moral, el tema de la Liga para las próximas semanas.
Hay árbitro, por cierto, para ese partido, ¿eh?
Sí, para la Copa, José Luis Munuera Montero, el árbitro andaluz, el jienense, en el VAR el otro José Luis, o uno de los otros José Luises, porque hay muchos árbitros que se llaman José Luis, González son los designados por la Federación para este partido de ida de la semifinal.
Pues el Barça que se la pega en Almería y anima la Liga, vamos con la resaca del derbi. Y la primera clave, Carlos, más allá del asunto arbitral que ya va quedando un poquito atrás, es efectivamente esa para mí. El Madrid tiene que elevar el nivel, ¿eh? Después de lo de Liverpool, el Madrid no estuvo bien frente al Atlético de Madrid. Llegó muy poquito hasta la portería contraria. Solamente la reón final cuando se vio 0-1 abajo y la aparición del chaval de Álvaro.
A ver, yo creo que más o menos además lo vino a explicar Ancelotti después del partido. Teniendo un calendario con tantas competiciones y tan cargado, yo creo que es hasta cierto punto lógico y humano el que muchas veces tú competitivamente no puedas dar el 100% en todos los partidos. Y el Real Madrid, cuando pierde, digamos, esa ambición competitiva, ¿no? Ese hambre competitivo, o cuando Vinicius, por ejemplo, que está sosteniendo al equipo en ataque, también baja el pistón y el otro día prácticamente no se le vio, pues lógicamente se convierte en un equipo bastante normal, o por lo menos baja mucho su nivel. Si eleva el hambre competitiva, y por supuesto Vinicius está como estuvo el Liverpool, el equipo crece muchísimo. Y eso es algo que el otro día, evidentemente, yo creo que no se vio en el Estadio Santiago Bernabéu. Es un partido de estos que dicen algunos entre guerras, porque estaba entre Liverpool y entre el Barça el jueves, y a lo mejor eso también hace que uno pueda, seguramente de manera inconsciente, bajar la tensión, pero no, el nivel futbolístico estuvo muy por debajo de lo que debería ser en un derbi.
Y suplencias como la de Modric, Camavinga, por ejemplo, ¿son un mensaje también del entrenador acerca de la importancia que tiene el partido en relación a los otros?
Hombre, yo creo que, por ejemplo, Modric no jugó porque va a ser titular el jueves y porque fue titular y jugó casi todo el partido en Liverpool, con lo cual hay que dosificarle. El caso de Camavinga venía tocado de Liverpool, que si te acuerdas recibió una entrada muy fuerte de Joe Gómez y le hizo mucho daño al principio, y algo estaba todavía renqueante, no nada grave porque jugó, pero bueno, convenía también no forzarle demasiado. Y efectivamente, los entrenadores muchas veces yo creo que tienen que valorar dónde poner o dónde elegir poner sus mejores piezas dependiendo del partido, y ahora mismo el Real Madrid entendía que era más importante el partido del jueves contra el Barça.
Sobre el asunto arbitral que tanto se ha comentado, ¿qué se comenta en el Real Madrid? ¿Qué es lo que se dice en el interior del club?
pues un poco es la misma sensación después del primer comunicado de Gilmarín, que mea fuera del tiesto. Es decir, que bueno, está muy bien que uno se queje de los árbitros, pero no aceptan que se meta al Real Madrid en todo este batiburrillo como parte de la conjura o como parte de un sistema o como parte de una premeditación a favor de los arbitrajes, en este caso del Real Madrid. No entienden. Quejarse de los árbitros se quejan todos, porque el Real Madrid lo hace a través de su canal de televisión de forma habitual, porque no es un canal al uso, es un medio, digamos, corporativo, y por supuesto que lo utilizan como creen que tienen que utilizarlo, pero una cosa es quejarte de un arbitraje o de varios arbitrajes y otra cosa es poner el la llaga sobre el rival, ¿no? Y no entienden esto, que pone un poco de manifiesto del Toro, bueno, pues esta pequeña o gran escisión de por qué el Real Madrid, entre otras cosas, no quiere ir con el Atleti en muchas cosas, como el comunicado famoso de la Liga por lo del tema de Negreira y el Barça.
Bueno, sin duda la mejor noticia del día para el Real Madrid fue la aparición del chaval, de Álvaro Rodríguez, que ya había dejado muy buenas sensaciones en Pamplona con dos asistencias de gol, una anulada, y que esta vez se marcó un golazo de cabeza en un remate espléndido a saque de Luka Modric. Ayer aquí en Onda Madrid estuvo su padre, que también fue futbolista profesional, Peñarol, Palamós, etcétera, etcétera, y que sí, de alguna manera le tutoriza a distancia, ¿no?
Sí, sí, sí. Él, de hecho, fundó un equipo de chavales en Palamós porque no se fiaba mucho de lo que había establecido y él quería controlar el crecimiento de su chico y, sobre todo, bueno, que creciera y que futbolísticamente jugase en un ambiente sano. Y, efectivamente, Daniel El Coquito Rodríguez, jugador de Peñarol, exjugador de Peñarol, habló de cómo es Álvaro, de lo tranquilo que está, porque cree que es un chico que, y él ha hecho parte.
Con 18 años, tan solo.
Sí, sí, sí. Tiene la cabeza bien amueblada, como se suele decir en estos casos. Bueno, nos contó algunas de las cosas de Álvaro Rodríguez sobre su pasado, su presente y, por ejemplo, por qué se le apoda el Toro.
No, la verdad que está muy tranquilo. Álvaro siempre yo lo he acostumbrado a que él lo haga todo con humildad, con tranquilidad, y nada de locuras, porque las locuras no llevan a nada. Entonces él es un chaval muy tranquilo, es muy divertido, pero a su manera, y tiene sus amigos en Palamós, no se olvida de la gente que tiene él a su lado, desde que yo lo empecé a entrenar allí en Palamós. Él desde pequeño siempre ha sido del Madrid, y bueno, en eso nos parecemos, porque, bueno, somos calcados. Porque yo siempre dije que si no jugaba en Peñarol aquí en Uruguay, no jugaba en ningún equipo, en ningún otro equipo, y a él se le está haciendo el mismo sueño, la misma realidad de poder jugar en el Madrid, que era lo que él quería.
¿Quién le puso lo del Toro? ¿Algún relator, algún entrenador, algún compañero?
No,
fue?
No. El primo que se llama Emanuel García, que vive en Argentina, fue el que lo fue a ver de vacaciones, lo vio cuando estaba justo cuando debutaba en el Castilla, y cada gol que hacía se lo dedicaba, y él empezó a gritar Toro, 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 y en las redes y todo, y le quedó Toro.
Y con el Toro se quedó, 18 años, contrato hasta 2027. Nosotros lo hemos visto muy poquito, pero hay gente que le ha visto mucho, mucho, mucho. Entre ellos, Fran Garrido, entrenador en activo, analista aquí en Onda Madrid, que ha seguido toda la temporada al dedillo del Real Madrid Castilla. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tengo dos preguntas para ti. La primera, ¿qué tipo de delantero es realmente Álvaro? ¿Es un delantero de área? ¿Es un delantero especialmente físico? ¿Se mueve bien fuera del área? ¿Cuáles son sus virtudes a día de hoy?
Bueno, mira, es una pregunta muy 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 importante, José, porque al final se está hablando mucho de Álvaro Rodríguez como un delantero prototipo área, y no es un delantero prototipo área, es un delantero que dentro de área se mueve muy bien porque tiene muy buen remate, tiene una capacidad en juego aéreo enorme y espectacular, pero vive los partidos durante mucho tiempo fuera del área, es decir, es un futbolista que combina, que se asocia, que llega desde atrás buscando siempre los espacios, buscando mucha espalda, y no es un delantero únicamente referencia, con Raúl además, que están jugando unos 5-3-2 con dos delanteros, él es en la referencia con Arribas, y se intercambia muchas veces alturas, o sea, no siempre es la referencia más adelantada. ¿Qué pasa? Cuando juegas largo tienes un jugador de 1,91 que ahí te ayuda un montón, pero te la baja, juega, desahoga, entonces es bastante más completo de lo que aparentemente se está comentando como un gran rematador, que lo es, pero es bastante más completo que eso.
¿Goleador de profesión especialmente o mucho más que eso?
Más que eso, porque claro, puede engañar un poco esa talla que tiene, decir, pues es el típico formato de futbolista rematador, que igual con los pies le cuesta, ¿no? Él sale del área, él combina bien, él juega y también da asistencias. No es, de hecho, lo máximo que gana en el Castilla es Arribas. Hace más goles que él, pero él participa en casi todos esos goles, pues de una forma o de otra, una vez bajando balón y desahogando, otra vez con remate directo, otra vez con combinaciones, o sea que no es un futbolista que técnicamente ande mal, y yo creo que eso le hace mejor todavía, porque precisamente el primer equipo del Real Madrid no se caracteriza porque tenga unos grandes centradores desde banda en su modelo de juego para un rematador. Sin embargo, si él se puede adaptar a más situaciones y luego a balón parado, pues te puede aportar como el otro día, pues el equipo se enriquece y a él le viene muy bien, pero te hace más cosas que simplemente rematar.
Y una tercera pregunta acerca de Álvaro, el que, insisto, no conocemos especialmente. Se ha hablado mucho este tiempo del debut de Raúl contra el Atlético de Madrid, porque sí, él también debutó contra el Atlético de Madrid. Los dos lo hicieron con gol. Raúl llegó derribando puertas, la verdad. Él está en circunstancia de derribar puertas, no ya jugando, porque ahora mismo este fútbol ha cambiado. Hay hiperestrellas en el Madrid jugando arriba, pero al menos para tener un sitio en la plantilla la próxima temporada y no ser un tipo residual, tipo Mariano, por ejemplo.
Seguramente sí, sobre todo en función de si el Madrid esa posición la refuerza o no. Si no la refuerza con algún jugador, algún delantero, y a él le coma el espacio para que pueda estar interviniendo, pues es un jugador que te puede aportar muchas cosas, y te puede aportar cosas porque se vio el otro día contra Osasuna. Al final es un chico que sale, que te hace una conducción, que es capaz de darte 15 metros de esa conducción a velocidad alta y luego meter un pase que te permita dar una asistencia, aunque luego sea anulado y por las circunstancias y demás, el VAR y el fuera de juego, bien, pero se asemeja bastante al perfil de futbolista de delantero que ahora tiene que ser más completo. Entonces yo creo que si tú le das la continuidad de que vaya jugando y de que de verdad pueda tener minutos, es un jugador que para la primera plantilla te puede ser muy útil, porque no es Mariano en el sentido de que Mariano sí que sabemos que es muy rematador y que vive simplemente, sobre todo, de los desmarques a la espalda de la defensa. En este caso no, porque él puede venir, se puede asociar, y en Madrid necesita eso, porque no es un equipo que te bombardee un área para remates. Entonces, a partir de ahí, yo creo que si cuentan con él para el primer equipo sin que haya otro jugador que esté por delante para cuando Benzema no pueda jugar, pues creo que sería algo muy adecuado que estuviera ahí en el primer equipo, sí.
No, y algo, Fran, algo ha debido ver Ancelotti, más allá de lo que futbolísticamente, lógicamente, los entrenadores veáis, en cuanto a actitud, en cuanto a personalidad, motivación, porque ahora mismo es un hecho, y fíjate que a Ancelotti le cuesta lo de la cantera, pero ahora mismo a Mariano y a Eden Hazard, que por razones distintas, evidentemente, es que ni calientan, pero hasta le ha pasado por la derecha y por la izquierda a este chico.
Sí, mira, y además te cuento una anécdota. El año pasado, ya no esta temporada, sino la anterior, con 17 años, cuando él tiene 17 años, cuando Raúl empieza a subir, además yo lo comento con él, en esa etapa justamente, pues estábamos comentando, porque bueno, pues tengo una buena relación con él, y hablábamos justamente de esto. Raúl, he visto que subes a Álvaro, chico del juvenil, y él me decía, verás el hambre que tiene y verás cómo se deja todo, la intensidad que tiene, aparte de los registros de los que estamos hablando, pero más enfocado, Carlos, a lo que tú estás diciendo ahora. Vas a ver cómo muerde, cómo trabaja, cómo quiere, y eso no lo pierde nunca, y eso al final, claro, muy importante. Si tú en el tema actitud no negocias nada y lo das todo, y le sumas que a nivel futbolístico aportas, pues entonces tienen más condicionantes. Claro, ponemos ejemplos como el de Hazard, como el de Mariano, que parece que les da igual que venga el viento por la izquierda o por la derecha, y entonces ahí Ancelotti se encuentra con la ilusión de un futbolista que no solo la tiene por subir a primer equipo, sino que en el Castilla, desde el año pasado, cuando Raúl le hace debutar, ya se queda siendo juvenil y se queda por delante de otros delanteros. Que el año pasado, por ejemplo, estaba la tasa, recordamos, y Álvaro ya le empieza a comer la tostada incluso a la tasa, y la tasa ahora está en el Getafe, no está jugando, pero está en ese momento el delantero titular del Castilla, y empieza Álvaro a comerle a él el espacio, siendo la tasa el delantero en principio de proyección del Real Madrid.
Valiosa la aportación de Fran Garrido, que conoce de primera mano a este chico, Álvaro Rodríguez, 18 años, la última aparición en la cantera del Real Madrid. Gracias, Fran, un abrazo fuerte.
Un placer, un abrazo para todos.
Un abrazo. Por cierto, Ancelotti no recupera a nadie para el jueves.
No,
Carlos,
no, ni Álava ni Mendy, por supuesto, ni Rodrigo, que es el que viene con la lesión un poquito más leve de Anfield, con ese desgarro en el glúteo izquierdo, pero no va a estar. Incluso del Toro tengo hasta dudas que vaya a llegar para el partido del domingo contra el Betis, porque son cosas muy traicioneras, así que previsiblemente ya se recuperará para el siguiente partido, que será en casa frente al Español.
Vamos con la resaca del derbi desde el punto de vista rojiblanco enseguida.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Ross se hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. En Valle de Tobalina número 3, Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Como has dicho, últimos 5 derbis con tarjeta roja. A lo mejor el siguiente empezamos con uno menos, no sé.
Hoy no ha podido ser jugar en igualdad otra vez. No sé por qué, pero siempre pasa. Queremos el fútbol más justo posible y espero que un día será así.
Rudiger mide 1,94, si no me equivoco. Lo deja sentado, que enseguida se levanta. Se está haciendo normal y eso no está bueno. Y estaría bueno que podamos competir todos de la misma manera. Pero bueno, cada vez que venimos acá no nos toca a favor.
Oblak, Savic y Simeone tras el derbi, tremendo enfado con la actuación de Gil Manzano, muy especialmente con la expulsión por roja directa de Correa. La resaca desde el punto de vista rojiblanco, José María Bonilla, resuena todavía la actuación del árbitro y el enfado especialmente por la expulsión por roja directa del argentino.
Sí, sobre todo por eso, era el enfado de los jugadores del Atlético de Madrid nada más concluir el derbi, del propio entrenador del conjunto colchonero, que luego en el día de ayer, y luego hablaremos de ello, el director general del conjunto rojiblanco, Miguel Ángel Gilmarín, pues aludía también a ello en un comunicado, pues prácticamente alrededor de las 3 de la tarde del día de ayer. Y sí, sobre todo se habla en el Atlético de Madrid de que en los últimos partidos que juegan ante el Real Madrid, el conjunto colchonero nunca acaba con 11. Se quejaban y mucho de esa cartulina roja directa a Correa, que es verdad que mete el codo, que si vas a lo que dice el diccionario sobre un codazo, bien, tendremos que entender que Correa dio un codazo. El que juega al fútbol ve que no es un codazo para absolutamente nada, sino para quitarse de encima al futbolista del Real Madrid.
Hubiera bastado con amarilla, seguramente, una decisión que influyó lógicamente en el partido, aunque luego se adelantara al equipo rojiblanco. Por cierto, 7 expulsiones lleva el Atlético en lo que va de temporada en Liga, uno de los que más, y sigue todavía sin un solo penalti a favor, que seguramente es el único todavía en la primera división. La 5ª expulsión en los últimos 5 derbis, y atención a este pasaje del comunicado de Miguel Ángel Gil, es lamentable. Siempre padecemos este tipo de situaciones contra este equipo, se refiere al Madrid, por la presión que se ejerce permanentemente sobre el colectivo arbitral, no podemos normalizar lo que es anormal. Es un comunicado, segundo comunicado de Miguel Ángel Gil en muy pocas fechas. Entiendo que también de consumo interno, porque hay malestar dentro de la plantilla y malestar en la afición.
Para mí es una estrategia de comunicación que va más para acontentar a los aficionados e incluso a la plantilla y al propio cuerpo técnico del Atlético de Madrid. No sé si el equipo con esto saldrá beneficiado de alguna manera, me da la sensación que no, pero para las altas esferas del fútbol es un brindis al sol. Para mí también creo que es un brindis al sol, como en el comunicado anterior. Si no quieres a Sotogrado, pues te comes a Gil Manzano. Creo que eso es lo que hizo el Comité Técnico de Árbitros para poner al extremeño como árbitro del derbi. Son cosas que hace el Atlético de Madrid. Insisto, yo creo que es una estrategia de comunicación y que no le va a servir absolutamente para nada.
Bueno, y además, el partido dejó una noticia pésima, la de Reinildo, operado ayer por la mañana. Se habla de 6 meses de baja. Fíjate que había sido coreado en varias oportunidades en el último partido en casa frente al Atleti de Bilbao. Seguramente es el defensa más regular en lo que llevamos de temporada del Atleti. Y adiós temporada.
Sí, fue operado ayer de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Evidentemente la temporada perdida para el futbolista mozambiqueño duró unos 23 minutos aproximadamente en el derbi. Se rompió la rodilla en una jugada prácticamente en la línea de fondo junto a Valverde. Rodilla derecha, que tenía
mala pinta. El apoyo es malo,
se le giró la rodilla y ahí todos pensábamos que iba a ser una lesión grave, como finalmente se demostró. Pues bien, Reinildo se va a perder lo que resta de temporada. Ojo a las bajas que tiene el Atlético de Madrid.
Eso te iba a preguntar, que pueden llegar hasta 7 para el partido frente al Sevilla.
Porque Reinildo, De Paul, Reguilón, Correa y Nahuel se van a perder el partido. Con total seguridad, Correa, sanción roja directa, Nahuel por acumulación de amonestaciones. El Atlético de Madrid va a intentar jugar todas sus cartas para que Correa no sea sancionado, pero conociendo los precedentes,
difícil.
Correa va a ser sancionado y espérate que sean más de un partido, que a lo mejor es más de un partido, pero el Atlético de Madrid, insisto, va a intentar recurrir hasta donde pueda para que Correa no sea sancionado después de esa roja en el derbi. Además, habrá que estar atentos a Condogbia, que no disputó el derbi al arrastrar unas molestias, y a Llorente, que salió también del Bernabéu renqueante. Así que esta tarde que vuelve el Atlético de Madrid a los entrenamientos, tendremos que estar atentos sobre todo a estos dos, a Condogbia y a Llorente, para ver si pueden estar o no contra el conjunto del Sevilla el próximo sábado, un partido que va a ser realmente importante también para el Atlético de Madrid.
Sevilla que se la pegó ayer en casa, 2-3 contra Osasuna, y eso que parecía que estaba remontando, pero que va. Y apoyo a Simeone del Senado rojiblanco, de los socios más veteranos del club.
Sí, son los socios más antiguos del club, y hicieron una carta para Diego Pablo Simeone en una continua alabanza y halago al jugador y al entrenador argentino del Atlético de Madrid. Entre otras cosas dice: esa llegada tuya al club en uno de los momentos deportivos más grises de nuestra historia nos devolvió el orgullo por cómo desde que viniste el equipo siempre compite derrochando lo que dice nuestro himno, por esa colección de títulos que nos has traído, y ya sabes, eso es tan cierto que contra todo y contra todos, y por haber consolidado a nuestra Atleti en la élite del fútbol continental. Entre otras cosas, en una carta de varios párrafos es lo que le dice ese Senado Atlético a Diego Pablo Simeone.
Y esta tarde vuelta al trabajo, ¿no?
Sí, a las 5 de la tarde en el Cerro del Espino de Majadahonda, y pendientes, como te he comentado anteriormente, de esos dos futbolistas, Condovi y Llorente, para ver si están a disposición o no del técnico argentino.
Vamos a ver qué opinan nuestros tribunos del Madrid y el Atlético. Hoy va a estar calentito esto. Me gustaría que habláramos de algo más que de Gil Manzano. Vamos a ver si lo conseguimos. Carlos Honorato es el aficionado del Atlético de Madrid, nuestro tribuno rojiblanco. Carlos, buenas tardes.
Mi médico me ha prohibido hablar de Gil Manzano, así que no voy a hablar del árbitro.
Y Javier Benito es nuestro tribuno del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, aunque te haya prohibido tu médico, vamos a saltárnoslo durante un minuto. ¿Qué te pareció lo de Gil Manzano, la roja directa a Correa? Carlos, cuando lo viste, ¿qué pensaste? ¿Qué piensas ahora?
Bueno, a ver, yo creo que cuantas más veces ves la jugada, ves que no hay ningún motivo para enseñarle la tarjeta roja. Pero bueno, es lo que decidió el árbitro, y ¿qué vas a hacer? Ya lo único, que no le metan 3 partidos, porque es que ya sería lo más grande.
De 0 a 10, cabreo con Gil Manzano, ¿en qué baremo andas?
El día del partido 10, y ahora ya 4.
Cuatro, ha bajado entonces el suflé lo suyo, ¿no?
Sí, porque realmente es que se puede hacer bien poco ya. Una vez que ha pasado, ya.
Javier, ¿tú estás de acuerdo en que no debió ver la roja Correa o no?
Es que, claro, eso es una interpretación que se dice ahora, porque según el reglamento parece ser que esa acción es de, digamos, es de expulsión. Pero lo que también se dice ahora y se comenta, y esto siempre lo hemos hablado además, ¿es suficiente? ¿Era suficiente eso como para echarle la roja? Pues hombre, pues a lo mejor yo también digo que no era suficiente. Pero el reglamento dice lo que dice. El balón no se estaba jugando ahí tampoco. Y eso se penaliza como agresión. El que le haya dado más fuerte o menos fuerte, bueno, es ahí. Insisto, yo a lo mejor posiblemente no lo hubiese expulsado.
Fíjate que la acción para mí tiene tres momentos. Primero, sacar el codo a pasear siempre es peligroso. Sí. Segundo, sí, Rüdiger exagera una barbaridad, sí, como claro, hacen el 95% de los futbolistas, que este es un tema a estudiar. Y tercero, aquí en España se expulsa con mucha facilidad. Estamos con un número de rojas tremendamente más alto, por ejemplo, que en la Premier,
Pues sí, yo creo que se están cargando un poco el espíritu de lo que es una tarjeta roja, que es echar a una persona que ha hecho algo verdaderamente feo, ¿no? Mm. Y en este caso, pues es eso, es quitártelo de en medio, le enseñas la amarilla y ya está, no hay más. O sea, luego, pues una vez ya que ha pasado, es que hay poco que comentar, quiero decir... Al que se ha quedado con 11, pues le favorece, y al que se ha quedado con 10, pues le perjudica.
Bueno, sí, y en función de la camiseta que lleves, eso siempre ha sido así también.
Y es verdad que luego el Atleti incluso se pone delante 0-1 y el Madrid tuvo que buscar la remontada. Por cierto, hablando ya de fútbol, Javier, a mí el Madrid no me gustó el sábado, no sé a ti.
A mí tampoco. Bueno, vamos a ver, a mí yo creo que le faltó chispa. Mm. Y entonces, esto es así, yo creo que después de la tormenta, hablo de Liverpool, llega la calma. Y yo creo que algo de eso también ha podido pasar.
Sí.
El partido, insisto, no me ha gustado porque al Madrid me parece que... yo creo que la falta de chip. Al Madrid no le he visto competir, le he visto muy light, salvo los 5 o últimos 10 minutos que tuvo ese arreón donde se hizo el gol, donde hizo el Alvarito el gol del empate, creo que fue en el 85-86.
Sí.
Y es verdad, a pesar de que las estadísticas sí favorecen al Madrid, pero ya lo de las estadísticas lo dejo para Xavi. Para ver cómo está el césped y a ver la posesión y todo eso.
Y en el Atleti, en el Atleti tengo la impresión, Carlos, que con Griezmann arriba del todo como delantero centro, se perjudica a Griezmann, no es su puesto, no le gusta, no luce, no da el 100%, y el Atleti le falta punch, creo que un 9 ahí arriba final hace falta.
Es verdad lo que dices, lo que pasa es que yo también entiendo el planteamiento de Simeone.
Sí,
que
porque quería dominar el centro del campo.
Eso es, entonces, como se trata realmente de intentar sacar el máximo partido, pues hombre, si al Madrid le atacas a pecho descubierto, te mete 5, como le pasó al Liverpool. Así que bueno, pues cuidándose un poquito del centro del campo, pues consiguió mantener a cero la portería en el primer tiempo. Y en el segundo, pues con dos errores, pues ahí estuvo el empate, el empate final.
Oye, y vaya cable que le ha echado el Barça al Madrid. Esto sí que era impensado, Javier, porque tú el sábado por la noche pensabas que estabas a 10, seguro, vamos.
No, yo ya estaba como fuera. Vamos a ver, cuidado. Esto, la liga sigue estando muy difícil.
Pero después de verte a 10, lo de 7 te parece magnífico.
Pero después de que vi eso, que yo no me lo creía, digo, coño, encima le recordamos un punto a los Negreira Boys. Joder, digo, ¿por qué digo? Es verdad, digo, joder, pues nos ha venido bien. Es una pena también, y lo siento, Carlos, el que no... Vamos, bueno, tú no, por supuesto, el no haberos ganado, joder, que mira, estaríamos a 5, pero bueno. Verdad es que sí, pues fue sorpresivo eso, O sea, el Barcelona y perder con el Almería, y además no jugó bien el Barça tampoco.
Para nada.
Cuidadito.
Yo lo llevo diciendo unas semanas, a mí no me ha impresionado el Barça, como no me ha impresionado casi ningún equipo de los que ha pasado por el Metropolitano este año. O sea, que no creo que ninguno esté saliéndose,
Oye, sí, es verdad.
Ciertamente es así. ¿Y cuánto ilusiona en la grada del Bernabéu, tú que estás allí cada día, lo de Álvaro y esta aparición de los dos últimos partidos?
Pues sí, es verdad que la gente se ha volcado con él. Y además, en el momento que salía, lo mismo también, aplausos y tal. O sea, la gente se ha volcado mucho con este chaval. El otro día, después de las dos asistencias, el otro día, antes de ayer, con el cabezazo. Además, es un tío que va muy bien arriba, porque bueno, ya se le conocía tanto del Juvenil como del Castilla, y es un tío que va muy bien por arriba, cabecea muy bien además también el chaval, pero es que encima, a pesar de lo alto que es, maneja muy bien la pelota, O sea, que no pensemos que es un pato de estos que dicen, joder, este no la lleva, la empuja. No, este la lleva. O sea,
es 1,93 de tallo, pero la verdad es que acaba de contarnos Fran Garrido que, ojito, que fuera del área se mueve también francamente bien. Carlos,
muy bien,
lo de Reinildo es una auténtica desgracia,
una pena,
y creo que el
Atleti
pierde mucho con esto.
Una pena, porque yo creo que era nuestro mejor defensa, el que estaba más en forma. Y sobre todo, qué desgracia, ¿no? Qué jugada más absurda, y que te pierdas toda la temporada por un mal giro, pues la verdad es que sí, es una pena, que ojalá se recupere cuanto antes. Y nada más, que bueno, vamos a tener que... Bueno, si Simeone quiere convocarme para el próximo partido, he estado yendo a Bonilla...
Sí.
No sé, y es contra el Sevilla, si no tengo mal la cabeza.
Son 5 bajas seguras, que pueden ser hasta 7 para el partido del sábado contra el Sevilla, ¿eh?
Pues el punto este nos ha salido muy caro, ¿eh?
Sí, porque
muy caro.
Nahuel vio la quinta, bueno, la de Correa la expulsión, la lesión de Reinildo, Llorente ha salido tocado, vamos a ver qué tiene o qué no tiene, en fin, es verdad que la factura ha sido alta, sí. Sí, sí.
Pues sí, oye, que ya mi médico me ha levantado la prohibición, por favor, que no nos pite más Gil Manzano, por favor.
No, pero vamos, yo tampoco.
Por favor.
Sí, sí, vamos, es con lo de Gil Marín otra vez.
Sabes que como premio le han puesto el Osasuna Athletic Bilbao del miércoles, ¿eh?
Bueno, pues que Dios les pille confesados.
Pero pues yo pensaba que le iban a meter en la nevera, de
pues
verdad.
No, pues
¿eh?
No, en absoluto.
Sí, sí, yo digo, ya está, digo, ya, claro, ya... A ver, porque todo lo que sea a favor del Madrid, ese tío va a la nevera, digo.
Bueno.
O sea, Carlos, tú eres partidario.
A favor relativo, que yo sigo pensando.
Si os ponen a Gil Manzano otro día, que no vais al partido siquiera ya, ¿no?
No. A ver, yo no soy... Esas cosas no me parecen ni deportivas. Pero vamos, que no nos lo pongan. Quiero decir, que si necesitan también un árbitro, me ofrezco yo, ¿eh? Que lo podría hacer disimulando un poco.
Oye, Javier, el jueves el Barça sin Lewandowski, que se ha caído hoy 2 semanas de baja, ¿eh?
La verdad es que lo siento por la familia, pero vamos, a mí me viene muy bien, o sea que, y al madridismo también, o sea que,
pues sí.
Ahora es así que bueno,
pero es
fútbol, es fútbol, es lo que decía este, ¿no? Pues las lesiones son lesiones también, y los que están bajo de forma pues también, como el señor Benzema, sí. Y como así. O sea, sí. Creo que...
Bueno, y de
que...
todas formas, lo del jueves es el partido de ida, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, es el partido de ida, sí. Es el partido de ida, que efectivamente quedan luego otros 90 minutos más o prórroga, lo que haya, pero vamos, que todavía queda otro, o sea que...
Por eso digo que al final incluso al Barça le viene bien no tener a Lewandowski, en el sentido de que, bueno,
claro,
que puede ser no, más defensivo.
Ya le esperamos en la vuelta. No.
Hombre, bien no le viene, es una pérdida importante.
No.
Bueno, ahora sí, encima le ganamos a esta gente, le echamos de la copa, se seca Canaletas, ¿eh? El arroyo que iba para Canaletas, ya eso se seca, seguro.
Javier, Carlos, un placer, bueno, como siempre, charlar con vosotros,
bueno,
¿eh?
Un abrazo. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Por cierto, que hoy la FIFA entrega los premios de BES en París a las 9 de la noche. Karim Benzema está entre los designados finalistas en el premio a mejor jugador, junto a Mbappé y Messi, se lo va a llevar Messi, y Carlo Ancelotti estaban en la terna para el mejor entrenador, con Guardiola y Scaloni, se lo va a llevar Lionel Scaloni. Emilio Butragueño es la única representación del equipo blanco en la gala de esta noche a partir de las 9. Vamos con el Getafe. Hoy se cumplen 3 años de la eliminación del Ajax a manos del Getafe en la Liga Europa. Uno de esos grandes momentos del Getafe. Perdió 2-1 en Ámsterdam tras haber ganado 2-0 en el Coliseum. Se clasificó para octavos, donde perdió con el Inter 2-0. Bordalás en el banquillo, Jaime Mata marcó aquel gol. A abrirse en honor de aquella fecha tan decisiva y tan bonita, el Getafe consigue hoy puntuar en Villarreal. Ojo, llega en descenso, 22 puntos, 23 tiene el Valencia, 24 el Valladolid, 25 el Cádiz, el Almería y el Sevilla, porque todos los debajo prácticamente han dado un estilo. El Cádiz le gana al Rayo, el Valencia le gana a la Real Sociedad, el Girona le gana al Atleti de Bilbao. Así que Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Hoy hay que puntuar allí en la Cerámica, ¿eh?
Hay que puntuar. Ha viajado el equipo hoy a Castellón. Tiene a toda la plantilla a su disposición Quique Sánchez Flores. Lleva 3 partidos invicto el Getafe, 2 empates y 1 victoria. Pero, sin embargo, es una nueva final para el cuadro azulón, que vuelve a estar penúltimo con 22 puntos. Porque es que esta jornada, como tú has dicho, han ganado prácticamente todos sus rivales directos. Valencia, Almería, Cádiz, Girona, Celta, incluso el Español, han sumado los 3 puntos. El Villarreal es un hueso duro, más aún en casa, aunque lleve 4 derrotas consecutivas. La última vez que el Getafe ganó en Castellón fue en 2019. Desde entonces, 3 derrotas por 1-0 de forma seguida. Ayer en rueda de prensa, Quique dijo que jugarían sobre todo los que más sanos estuvieran.
Cuando nos vemos a nosotros mismos, sacamos conclusiones. Cuando vemos al rival, sacamos conclusiones. y al final jugamos pensando mucho en nosotros y pensando algo en el rival, lógicamente. Por lo tanto, el equipo que saquemos y la alineación que saquemos será pensando mucho en lo que nosotros pretendemos y sobre todo pensando en que los jugadores que estén más sanos. Eso será importante.
Uno de los que más sanos están, de los que mejor momento llegan al partido, es David Soria. Lleva un mes muy entonado el portero del Getafe. Para Quique, es uno de los mejores cancerberos de España.
Soria es uno de los mejores porteros de España y sin duda el año pasado fue un factor diferencial. Este año por momentos también lo ha sido y nosotros nos sentimos más seguros en el momento que Soria está en un buen momento. Tuvo que parar muchos penaltitos este año.
Ahí deja el recadito los penaltitos, Quique. Como tiene toda la plantilla a disposición, es más difícil hoy acertar el 11. Ojo a Unali, a Mayoral, que están a una tarjeta de la sanción, y el próximo sábado llega el Girona, otro rival directísimo.
Es muy complicado acertar el 11. Lo que está claro es que Soria ocupará la portería del Getafe. También parece claro que en defensa estarán Gené, Domingos Duarte, Alderete y Gastón. Arriba, en teoría, Unali, Mayoral, a no ser que se quiera guardar alguno de los dos por si es sancionado. Y la gran duda está en el centro del campo, que podría ser un tribote con Luis Milla, Arambarri y Maximovic. Podría ser Arambarri acompañado por Aleñá, Milla o Maximovic. Podría jugar Munir, Portu podría entrar. Hay varias dudas en el once del Getafe. Y por parte del Villarreal llega con la incógnita de Gerard Moreno. Es un jugador capital para el submarino. Está en la convocatoria, pero no se sabe si entrará o no en el equipo.
Décimo el Villarreal con 31 puntos, Rayo Vallecano, Elche, Barcelona y Mallorca, 4 derrotas consecutivas del equipo de Quique Setién, pero obviamente no es ni mucho menos un campo fácil. Y el Rayo, Carlos, perdió en Cádiz 1-0, no fue el mejor partido del Rayo, se mantiene en la sexta plaza a pesar de todo, con un punto de ventaja sobre Osasuna y 2 sobre el Atleti de Bilbao, que es el próximo rival el domingo en Vallecas, y Raúl de Tomás titular por primera vez.
Eso es, sí. Eso hizo que no jugara Trejo, porque puso a Camello ahí por detrás de RDT, de segundo delantero, y yo creo que no acabó de funcionar igual el Rayo en ataque que lo viene haciendo durante casi toda la temporada. De hecho, Raúl de Tomás yo creo que hizo un partido bastante intrascendente en cuanto al ataque del Rayo se refiere. Mal asunto con Catena, que vio la quinta amarilla y se pierde el partido. Partidazo el próximo domingo, 6:30, el Athletic de Bilbao visita Vallecas y además vendrá fastidiado después de perder ayer en San Mamés contra el Girona.
Y tiene Copa el miércoles.
Y tiene Copa el miércoles también, vendrá más cansado por jugar contra Osasuna. Y bueno, muy quejoso, y creo que con razón hubo una jugada en el área de posible penalti a Catena, de la que se quejó Iraola de una
Andrés
manera
Martín, Andrés
sutil.
Martín.
Bueno, yo vi otra Catena, yo vi en un salto que le meten un empujón por detrás y también se quejaron bastante de una posible falta al central del Rayo Vallecano. Bueno, en cualquier caso, es un resultado malo, evidentemente. Por cierto, marcó Sergi Guardiola, que pidió perdón a los aficionados del Rayo por aquello de
había 400
su pasado.
Del Rayo.
Eso es. Y ya digo, malas sensaciones en general, fue un partido del Rayo un poco raro, que aún así, como tiene un colchón, le permite estar ahí todavía en una zona muy cómoda de la tabla y a la espera del partidazo del domingo, como digo, en Vallecas contra el Athletic Bilbao.
Comesaña, que se fue con una brecha, por cierto, a la altura de la oreja, pero nada grave, estará sin problemas para el partido del próximo domingo contra el Athletic. Fin de semana de fútbol internacional de mucho nivel, ¿eh? Comenzamos por Inglaterra, Ricardo. El Manchester United gana la Copa de la Liga.
Sí, el Manchester United se reencontró con el metal tras 6 años sin ganar un título. Victoria en la final de la Copa de la Liga 2-0 ante el Newcastle con goles de Casemiro y Marcus Rashford. Jugó Karius en la portería del Newcastle después de mucho tiempo sin hacerlo. El proyecto del United coge muchísimo vuelo. En Liga ganaron al Arsenal, el Arsenal 0-1 al Leicester y el Manchester City, por lo que se mantiene la distancia. El que perdió de nuevo fue el Chelsea ante el Tottenham. Los Blues todavía no han ganado este 2023 y tan solo han marcado 3 goles en 11 partidos disputados este año. Graham Potter de momento se mantiene.
En Francia, Mbappé y Messi se divirtieron contra el Olympique de Marsella. Era primero contra segundo.
Sí, era primero contra segundo y Mbappé y Messi dinamitaron el partido. Victoria 0-3 del Paris Saint-Germain ante el Marsella. 2 goles y 1 asistencia del francés y 1 gol y 2 asistencias del argentino. Buen partido de los dos cracks del equipo parisino, que consigue una victoria importante no solo por los puntos sino por la moral del vestuario. Se han sembrado muchas dudas en el Paris Saint-Germain en las últimas semanas. 60 puntos tiene el PSG, 52 el Marsella.
En Alemania también primero contra segundo, el Bayern se puso serio y goleó al Unión Berlín.
Se había puesto gallito el Unión Berlín en la Bundesliga, llegando a empatar al Bayern de Múnich a puntos, pero el cuadro muniqués sacó el rodillo en una primera mitad en el enfrentamiento directo entre ambos y dejó liquidado el partido. 3-0 con goles de Choupo-Moting, y Musiala. El que sigue en racha es el Dortmund, que venció 0-1 al Hoffenheim. 46 puntos el Bayern, 46 el Dortmund y 43 el Unión Berlín.
Está apasionante la Bundesliga, y en Italia el Nápoles vuelve a ganar. Y casi casi le pueden ir dando la copa, ¿eh?
En Italia la vida sigue igual. Ganó el Nápoles 0-2 al Empoli. Marcó Osimhen de nuevo. Y perdió el Inter 0-1, que se queda a 18 puntos del Nápoles. A este ritmo, en abril el Nápoles podría ser campeón de Liga. El Milan le ganó 2-0 al Atalanta con goles de Musso en propiedad de Junior Mesías. Y empata puntos con el Inter de Milán.
En segunda división, el Leganés empató a 0 en Anduba contra el equipo de Miranda. José Arnaiz y Dani Raba tuvieron las dos mejores ocasiones para desnivelar el choque, pero no acertaron. Carricaburu jugó su primer partido como titular. El Lega sigue como estaba, 7 puntos de la promoción de ascenso. 40 puntos tiene el Leganés, 47 el Albacete, que empató 1 en Oviedo. Burgos y Cartagena, también rivales directos en la lucha por la promoción de ascenso, también empataron. Próximo partido, el domingo, 2 de la tarde, en Butarque. Leganés contra el colista Ibiza, dirigido por Lucas Alcaraz. Los ibicencos están a 13 puntos de la salvación, prácticamente una quimera. Buen partido para intentar sumar de a 3 por parte del Leganés. Y en Primera Federación, Bonilla por arriba, cambio de líder. El Alcorcón vuelve a situarse arriba del todo tras ganar a Unionistas.
Sí, eso, y la derrota el sábado del Real Madrid Castilla en San Fernando por 3-2. Llegaban los alfareros tras perder en Vigo y el liderato, y de conseguir 8 puntos de 15 posibles, pero el conjunto alcorconero, como bien has comentado, recupera el liderato que perdió la semana pasada en manos del Castilla y que mantuvo desde la jornada 19 a la 23, es decir, será la sexta vez en que los alfareros lideren la clasificación. La victoria ante Unionistas fue más sufrida de lo que dice el marcador. El primer tanto llegaba al filo del descanso tras un gran cabezazo de Víctor García.
Estamos felices por encontrar otra vez las sensaciones. Al final, el estar primero, segundo, tercero, yo creo que va a variar mucho durante todo el año y sobre todo estamos felices de que las sensaciones vuelvan a ser positivas y de que el equipo vuelva a ganar un partido, volver a encontrarnos con una portería cero después de estos partidos que tal vez no hemos sido nosotros mismos.
En la recta final del choque fue Babien el que puso el 2-0 definitivo para dar el nuevo liderato, como decimos, al equipo del sur de Madrid. Muy sorprendente fue la derrota del Castilla en San Fernando, sobre todo porque en el minuto 62 los de Raúl ganaban por 0-2 tras los tantos de Peter y de Arribas. En apenas 6 minutos los gaditanos dieron la vuelta al marcador. David Ramos, Lanchi y Viviani certificaron la remontada y dejan a los blancos en tercer lugar de la clasificación. Alcorcón tiene 50 puntos, Deportivo 49, Real Madrid Castilla 48. El décimo es el Majadahonda, el décimo primero el Sanse con 32, en descenso el Fuenlabrada con 26.
En tenis, Alcaraz perdió la final de Río de Janeiro, lesión en el muslo derecho, es muy posible que no pueda jugar en Acapulco, Marina.
Carlos Alcaraz estuvo muy cerca de ganar su segundo torneo consecutivo. En la final de Río dominaba por 7-5 y 3-0 frente al británico Norrie, pero se le escapó esa segunda manga y en la tercera sufrió una lesión en el muslo derecho que ya no le permitió competir en igualdad de oportunidades. Acabó perdiéndola por 7-5 en un partido que se acercó a las 3 horas de duración.
Sí, la verdad que ha sido un partido muy duro, he tenido mis oportunidades, 3-0, 0-30 para ponerme en 4-0. No las he aprovechado mis oportunidades que he tenido y contra este tipo de jugadores, pues si no aprovechas...
Pues hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el informativo de las 14 horas, a las 7 y media el enfoque, a las 8 y media la transmisión del partido entre el Villarreal y el Getafe esta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.